La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En las 5:06 de la tarde. Esto es La Tarde en COPE más Sevilla y te habla Mariani Molina. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Hoy es el día de todos nosotros, de ustedes porque están ahí detrás y de nosotros porque les acompañamos y hacemos que esto sea posible.
Ven a Radio Madrugada, si estás sola en la ciudad, sin mover.
Esa vieja compañera, la radio, pues hoy celebramos 13 de febrero, celebramos el día tan magnífico. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde y quiero contarles que vamos a hablar de la Bienal de Flamenco que esta semana se ha presentado. Pero además, hablando y contándoles que hoy es el día de la radio, vamos a hablar con toda una institución, una mujer que personalmente para mí ha sido una de las grandes referentes, Eva Montesinos. Esta mañana, por fin, después de varios intentos, ha podido inaugurar su avenida, Avenida Eva Montesinos. Y vamos a charlar con ella pues, para que nos cuente un poquito sus impresiones. Pero vamos a hablar de más cosas, muchas más cosas. Así que les invito a que se queden con nosotros porque comenzamos ya.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobilify Aljarafe, concesionario oficial Kia en Mairena del Aljarafe o visítanos en kia.com.
Olé, olé. Memoria de todos los cantes por el maestro de maestro Pepe Marchena en antología. Cuando era el aire de fuego.
Precisamente Pepe Marchena tendrá un papel muy importante en la próxima Bienal de Flamenco que se celebrará desde el día 9 de septiembre y hasta el 3 de octubre. 72 funciones, 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matines únicas también. Todo esto se va a desarrollar en 11 espacios que incluyen desde la reapertura del Lope de Vega hasta la Plaza de Toros de la Maestranza e incluso la recuperación del Hotel Triana. Pero quien más y mejor nos va a contar todo esto es el director de la Bienal, Luis Ibarra, al que ya le saludo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues bien hallado, muchísimas gracias. La verdad que pensaba, joder, esto ya ha merecido la pena porque me estáis recibiendo con Pepe Marchena, que era lo que yo quería, que habláramos de la memoria sin ninguna nostalgia. Y sí, la verdad que Pepe Marchena tendrá un papel relevante como toda aquella generación del flamenco de los años 20 que cumple un siglo y que empezó a desarrollar el flamenco como arte escénico hasta día de hoy y estamos celebrando un siglo de algo verdaderamente importante en esta Bienal.
Porque este año la Bienal va a estar dedicada a la ópera flamenca.
Pues sí, nos apetecía revisitar esa época maravillosa en la que el flamenco llega a las plazas de toros, triunfa en las radios que tuvieron una importancia bestial con los concursos que se celebraban en los años 20, llega también a los teatros y ahí empieza verdaderamente el desarrollo escénico del flamenco, por lo que nos apetecía de una manera muy, muy amplia y por supuesto con grandes figuras de hoy, revisitar todo aquello y rendir honores a una generación que nos llevó o que llevó esta cultura a su máxima dimensión.
Uh-huh. Luis, este año el lema de la Bienal es Perlas a Millares y después de ver la programación no me sorprende en absoluto porque desde luego, ¿qué os ha quedado por poner, chiquillo?
Que es increíble. Pues la verdad que estoy satisfecho, sí, está satisfecho. Yo creo que cualquiera sea aficionado o no, tiene una amplísima baraja de grandes nombres, de nuevos valores, de artistas que hacía muchísimo tiempo que no estaban en esta Bienal. La verdad que invitar a consultar la programación al completo en la página web. Es verdad que es tan vasta la programación que uno tiene que verla varias veces porque Es verdad que son 72 funciones, que son muchísimos espectáculos, y de ellos 52 son nuevas producciones, espectáculos que se presentan en Bienal y que después estará girando por todo el mundo, y también espectáculos muy genuinos, muy que o los ves, son las noches únicas que o las ves en Sevilla, o si no ese espectáculo muy difícilmente podrá girar por el espacio en el que se da, por los artistas que reúnen, por el repertorio que se interpreta. Bueno, yo estoy muy satisfecho, la verdad, con el cartel y con la respuesta de la gente.
Después los lugares son de lo más emblemático. Se reabre el Teatro Lope de Vega y la Bienal precisamente organiza un concierto de Dorantes esa noche, esa reapertura del Lope de Vega, pero también habéis recuperado de nuevo el Hotel Triana, ¿no?
Pues sí, el Hotel Triana es uno de estos espacios que un día la Bienal le enseñó a Sevilla, porque Sevilla no lo conocía realmente, está algo oculto dentro del barrio de Triana, y es un espacio emblemático de Bienal donde hemos vivido todos noches únicas. Arrancaremos con Mujeres Gitanas, con Remedios Amaya, Montse Cortés, La Fabi, después seguiremos con Los Palacios como territorio invitado y terminamos con Andalucía en el Tiempo, que son cantaores muy, muy genuinos, muy mayorcitos ya, que mi generación apenas hemos tenido oportunidad de verlos en un escenario y ahí va a haber un representante por provincia de Andalucía, desde Huelva a Almería, y bueno, son artistas como El Pecas, José Sorroche, Curro Lucena, artistas que ya pues no se programan, la verdad, tuvieron una época en los festivales y hoy es muy difícil verlos y para mí como aficionado es un privilegio tenerlos en ese Hotel Triana.
Oye, vuelve José Mercé a la Bienal, vuelve Sara Baras con un estreno absoluto de su espectáculo, pero estoy viendo aquí a gente como Martirio, como Arcángel, como La Tremendita, como Manuel de la Tomasa. Yo te vuelvo a repetir, no os ha quedado nadie, ¿no?
Pues la verdad que, bueno, sí se queda gente fuera, sí te lo podían decir mucho que se han quedado fuera, es verdad que vivimos en un momento muy bueno. Programar es también discriminar, hay que dejar cositas fuera, pero vivimos en un momento en el que uno le da rabia muchas de las cosas que quedan fuera, verdaderamente. Sí que es verdad que también que en 72 funciones te da para muchísimo. Todos los espectáculos son de flamenco, pero el flamenco es tan amplio que del cante al baile, de la guitarra a la vanguardia, de la tradición a los nuevos valores, son vértices que vamos trazando y podemos disfrutar de espectáculos tan diferentes como un estreno de Israel Galván a un Juan Manuel Cañizares, el maestro de la guitarra, que también hacía 18 años que no estaba en Bienal, en un concierto con la Sinfónica de Sevilla, ¿no? O ese espectáculo, esa gala en la Plaza de Toros, que bueno, reunir a José Mercé con Martirio, como decías, Arcángel, La Tremenda, el Ballet Flamenco Andalucía, Ángeles Toledano, El Perrete, Manuel de la Tomasa. Bueno, yo cuando te digo un nombre se me ocurren varios más y ese es el problema de una programación tan amplia.
Sin duda, hay que recordar que las entradas ya han salido a la venta desde el pasado miércoles a las 10 de la mañana en la web de la Bienal y me imagino que irán a un ritmo frenético, ¿no?
Pues sí, la verdad que ya se han agotado algunos espectáculos, ya ha habido varios sold outs y muchos artistas, por ejemplo, veo que el Lope de Vega se estaba vendiendo a un ritmo que el patio de butaca estaba prácticamente vendido, pero bueno, quedan todavía muchos meses por delante para seguir vendiendo entradas y son tantas entradas las que se ponen a disposición que aunque hay algunos sold out, son 72 funciones, ¿no? Que no se agobie nadie, que pueda acudir a la página web, si no es este fin de semana, el siguiente o el otro, que seguirá habiendo algunas entradas durante varios meses.
En el mundo del toro se suele decir que el torero que no ha pasado por la maestranza no termina de cuajar su carrera. ¿Ocurre lo mismo con la Bienal?
Ocurre lo mismo y ocurre que aquí los artistas vienen en el mejor sentido del término a lucirse. Nosotros cuando empezábamos a hablar de noches únicas era porque los propios artistas no se conformaban con hacer su espectáculo en Bienal, sino que querían una serie de invitados especiales, querían un repertorio, querían trabajar unas luces, querían, digamos, dar el máximo. Aquí los artistas, la verdad, que se gastan el caché del espectáculo en su propio espectáculo y es un punto de partida de muchas cosas. La Bienal ha forjado carreras, ha levantado también grandes nombres y sigue siendo, lo comprobábamos el otro día y lo comentábamos en la Bienal de París, donde estuvimos presentando nuestra Bienal el pasado fin de semana, como la Bienal de Sevilla sigue marcando tendencias. En un momento dado fue el modelo de festival que otras citas han seguido por todo el mundo y sigue siendo, ¿no? Lo que nace aquí en Sevilla después es lo que se programa en teatros de toda España y de todo el mundo.
Luis, también homenajeáis a la mujer, hay muchas mujeres en la Bienal, pero me entretengo ahora con el espectáculo de Carmen Linares, que va a encabezar el elenco, pero que incluye también a María Terremoto, a Marina Heredia, mujeres que reivindican el papel de la mujer en el flamenco. ¿Cómo es ese papel de la mujer en el flamenco a lo largo de toda la historia, según el director de la Bienal?
Bueno, pues ha sido un papel sumamente trascendental. En algún momento sí que ha estado más desdibujado porque ha habido muchas mujeres que no pudieron dedicarse profesionalmente a esto, pero precisamente si reivindicábamos a la ópera flamenca, reivindicamos una de las grandes revolucionarias, una de las grandes hitos, creo, del feminismo, que no se menciona demasiado, no tanto como a mí me gustaría, que es la Niña de los Peines. En los años 20, la artista más importante del flamenco es una mujer. Y desde la Alameda de Hércules, pues la emperadora, por así decirlo, de todo el cante de los años 20 en adelante. Y me parecía muy importante, planteábamos una especie de semana inaugural donde tenemos una gran gala en la Plaza de Toros, tenemos un estreno absoluto de Sara Varas para inaugurar la temporada escénica en Sevilla con un homenaje a toda Andalucía, y era muy importante terminar con la antología de la mujer en el cante. Se cumplen 30 años de este disco mítico de Carmen Linares, y que estuviera Carmen rodeada de mujeres de otras generaciones me pareció un discurso maravilloso de cierre de una bienal en una generación donde ya vemos tantas cantaoras como cantaores. Es verdad que esto ya sí que se ha conseguido, igual que en el baile también, pues cada vez hay un mayor equilibrio.
Pues será del 9 de septiembre al 3 de octubre, días intensos para la ciudad y días intensos naturalmente para los aficionados al flamenco. Luis, pues solo me queda desearte que sea esta Bienal todo un éxito y que vaya todo genial, que esos sold out que ya empiezan a verse, pues que sigan viéndose, pero eso, que llegue a cuanto más gente mejor. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias.
Elige tu COPE Sevilla.
No esperes más. El plan Enchúfate ya está aquí, con hasta 7.500 euros de descuento en tu nuevo coche eléctrico. Desde hoy y sin complicaciones. Más información en planenchúfate.es o en el 85462531. Plan Enchúfate de Grupo Concesur. Tu nuevo coche eléctrico te está esperando en planenchúfate.es o en el teléfono 85462531.
Sin regalo para San Valentín, celebra el mes del amor regalando Curios de Cirque du Soleil. Solo por tiempo limitado, disfruta de hasta un 20% de descuento en funciones y localidades señaladas. Regala una experiencia inolvidable. Curios de Cirque du Soleil. Solo hasta el 8 de marzo en Sevilla. Improrrogable.
Tarde como esta, es realmente maravilloso empezar una entrevista musical con estos acordes. Y si además el que toca la guitarra es Curro Carrasco, pues muchísimo mejor. Hoy Curro Carrasco viene a presentarnos su nuevo trabajo, que además está calentito, calentito, porque acaba de salir precisamente hoy viernes. Un trabajo que se llama Un carro de lunares, no puede ser más bonito, y que vamos a escuchar.
Carro de lunares, vendiendo delantales, dame el más bonito y el que tenga más lunares, lunares que lo vale.
Yo tengo la sensación que esto es un sueño largamente acariciado que hoy por fin ve la luz, pero él me lo va a confirmar. Curro Carrasco, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien hallado. Pues muy bien.
Bueno, pues yo me alegro mucho. Me dicen que te baje el micrófono.
Ay, un poco.
Sí, eso es. Vienes a presentarnos este carro de lunares después de una extensísima trayectoria discográfica, porque tú empezaste con Navajita Platea o ya venías de antes.
Bueno, yo venía desde que estaba en las tripas de mi madre.
Eso te iba a decir. Tú estabas cantando desde que antes de tener dientes.
Sí, bueno, yo vengo de, gracias a Dios, vengo de un estirpe muy, muy grande del flamenco. Son los Soto, los Sordera y los Carrasco, ¿no? Y los Fernández. Y bueno, en mi casa se habla flamenco, se come flamenco y se vive flamenco de toda la vida de Dios. Entonces yo vengo desde chiquitito, estoy rodeado de este tipo.
De arte.
Sí.
Estás rodeado de arte. De manera profesional empezaste con Navajita.
Sí, bueno, empecé antes ya tocaba la guitarra, precisamente con la hermana de mi compañero Pelé, del otro componente de Navajita. Grabé mi primer disco tenía yo 13 años, creo.
Wow.
Era un disco de sevillana, alguna que otra rumba, con Coral de los Reyes. Y luego ya, pues, con su hermano me juntaba y nos veíamos ahí en la plazoletilla de ahí del barrio Santiago. Él venía de Valencia y nos pusimos a componer, a darle forma a varias letras que él tenía, otros temas que yo tenía. Y ahí empezamos, grabamos una maqueta, grabamos nuestro primer disco y de ahí, pues
se despegó, de ahí se despegó. Decía yo al principio que esto es, que tengo la sensación que es un sueño largamente acariciado, porque es tu primer trabajo en solitario.
Sí, es mi primer trabajo en solitario. Eso es son cosas íntimas que yo tenía guardadas dentro, tanto de guitarra como de temas compuestos.
Uh-huh.
Y, hombre, quiero dejar claro que esto no es un disco solo de guitarra, es un disco de mi relación con la música, ¿no?
Uh-huh.
Es un disco donde compongo, donde hago letras, donde hago música, toco la guitarra y produzco y lo creo todo. Es un
Eres un Juan Palomo, ¿no?
Sí.
Yo me lo hice, yo me lo
sí,
pongo.
Sí, es un todo lo que tengo en el interior lo he sacado aquí.
Uh-huh. Este es el primer sencillo de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. El primer sencillo se llama Un carro de lunares, pero luego vendrán más. Vamos a ir por orden. Primero, por el tema que estamos presentando hoy, Un carro de lunares. Preséntame ese tema, que nos encontramos en él.
Pues ese tema es un tema que canta mi hermano Juañares, que es la letra es de él.
Uh-huh.
Y lo hicimos los dos hace ya algún tiempo. Y es un homenaje al matriarcado antiguo de nosotros, a mi madre y a todas las madres, ¿no? Que nos han criado con tanto cariño y con tanto amor. Cuando eso ya se está perdiendo un poco porque ya va cambiando la cosa y ya no hay los mismos juguetes que antes, uh-huh, ni las mismas historias que antes. Pero sí es un homenaje al matriarcado antiguo donde se vivían tantas cosas bonitas y tantas.
Porque ¿cómo eran las madres de antes? Porque ahora somos muy modernas.
Totalmente, ¿vale? Tú lo
ahora
diciendo.
Somos muy modernas y ahora no se le puede reñir a los niños ni esas cosas. Pero ¿cómo eran esas madres de antes?
Pues yo creo que las madres de antes, aunque nos reñían más y estaban más en los... ¿Pero por qué? Porque antes teníamos otra manera de jugar, no teníamos tablet, no teníamos móviles, jugábamos al trompo, al esconder, a cosas donde los niños corrían, se caían, se herían, claro, sí. pero estaban cargadas, las madres de antes estaban cargadas de mucho amor y de mucho cariño y de mucha bondad y siempre tenían palabras y abrazos para que lo quisiera, ¿no? Y siempre con el plato de comida en la mesa, niño come, niño esto, niño... Siempre te quería ver.
Ay,
oh, qué bueno.
Esos pucheritos. Que los pucheros de ahora no son como los de antes, ¿eh?
No.
Te lo digo de verdad, porque yo, yo que he puesto puchero, que yo también pongo puchero, aunque sea una madre moderna, pero yo también pongo puchero. Pero el puchero de cuando yo era chica no sabe lo mismo, no sabía lo mismo que el puchero de ahora, ¿eh?
No, hombre, yo qué sé, lo bueno de esto es que hay que avanzar con los tiempos, pero a la vez hay que revalorizar las cosas que tenían, o sea, las cosas de antes que están tan buenas, hay que ponerlas todavía más para arriba.
Claro, es verdad, no, en eso tienes razón. Bueno, esto es un homenaje a las madres, ese carro de lunares que son nuestras madres. Pero después estás liado en más cosas.
Sí, estoy inmerso en... Estoy haciendo... ultimando ya el disco, que trae muchas colaboraciones de mucha gente que los considero familia. Uh-huh. Y aparte estoy produciendo cosas con la Fabi, uh-huh, con Felipa del Moreno. Estoy con mi compañía Air Music currando también, uh-huh, para ello y haciendo cosas muy bonitas y proyectos muy interesantes.
Uh-huh. Ahora, desde la perspectiva de la madurez, de la experiencia que se tiene de todo lo vivido, cuando uno mira para atrás y piensa en todo lo que habéis vivido, porque yo me acuerdo que en el caso de cuando estabas en Navajita, eso era tremendo. O sea, eso era brutal. Ahora se ven las cosas de distinta manera.
Hombre, la edad te da un grado de madurez que disfrutas más de las cosas con más paciencia y con más... Pero bueno, que nos quiten lo bailado. Eso, uh-huh, eso siempre, ¿no? Lo vivido, vivido está. Uh-huh. Y sí que la edad te aprende, o sea, te ayuda más a disfrutar más de los bocados exquisitos que te da la vida, ¿no?
Uh-huh. Esta semana precisamente nos ha dejado Rafael Amador, un hombre que aportó muchísimo al flamenco, a la fusión del flamenco. Vosotros también habéis hecho eso, habéis sido conscientes, que habéis sido pioneros en eso.
Sí, hombre, bueno, consciente. Nosotros realmente, para nosotros, Rafalillo, que en paz descanse, ha sido un espejo donde siempre nos hemos mirado. El mismo Pata Negra que Tama, ¿no? De ahí luego nacimos nosotros, nació la barbería, nació... Eran los principios de una movida que la verdad que ha dejado mucha huella y que ha marcado mucho en el tiempo, en esto de las músicas, ¿no? Porque flamenco se le puede llamar como quiera, ¿no? Pero sí que es verdad que éramos flamencos abiertos, uh-huh, a otras músicas, ¿no? Y Pata Negra es el pilar, uh-huh, y ha sido el pilar. Rafalillo y Raimundo marcaron un antes y un después, ¿no? Uh-huh.
Se me pasa el tiempo rápido, estoy mirando el reloj y se me pasa el tiempo rápido. ¿Me puedes chivar alguna colaboración esa tan maravillosa de esos hermanos que tú dices? ¿O es secreto, secretísimo? ¿O un poquito nomás, un poquito, una pista?
Sí, mira, te voy a descifrar una, por ejemplo. Uh-huh. Precisamente el hermano de Rafalillo, uh-huh, Diego Amador, uh-huh, el Churri, colabora conmigo en un tema de mi disco.
Qué bueno.
Tocando el piano, el bajo, cantando. Uh-huh. Sí.
Que digo yo que cuando juntáis gente con tanto arte a la hora de grabar un disco, eso tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí.
No, es que lo dice con mucha modestia, pero yo que he estado en alguna que otra grabación de algún que otro, vamos, te voy a decir, en los 90 con Ketama.
Sí.
Entonces, yo sé lo que hacéis, me refiero, ¿cómo lo pasáis? ¿Cómo lo pasáis? Entonces, por eso te pregunto, que tiene que ser maravilloso, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es lo que tú... Hay que buscar siempre, como te dice el duende, ¿no? Lo que tú sientes es lo que vas a transmitir. Uh-huh. Y siempre intentamos divertirnos con lo que hacemos y meternos en la película, porque si no, luego es muy difícil que...
Plasmar las cosas.
Sí.
¿Cuándo se da uno cuenta que aparece el duende?
Yo creo que no se da cuenta. Yo creo que cuando estás metido en esa vorágine, pierde la noción del tiempo. Uh-huh. Y ya Pitágoras va por uva, ya no, 2 + 2 no son 4, ya no sabes ni dónde está. Estás en un mundo metido maravilloso, ¿no? Uh-huh. Que cuando te das cuenta es cuando sales, cuando dices, joder, que...
Lo que he hecho, lo que ha salido,
sí,
¿no?
O lo que ha salido, uh-huh, o qué bien me he sentido, uh-huh, en estas horas que he estado aquí metido. Uh-huh.
Diego, se me ha acabado el tiempo, pero no me resisto a pedirte que terminemos como hemos empezado, tocando. ¿Qué me, sí, vas a tocar?
Pues te voy a tocar un poquito de...
El carro de Lunares. Pues Diego Carrasco, gracias, suerte con este nuevo trabajo y a por mucho más.
Sevilla.
Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobilify Aljarafe, concesionario oficial Kia en Mairena del Aljarafe, o visítanos en kia.com.
Las 5:32 de la tarde, en la tarde en COPE más Sevilla. Llegan las noticias más relevantes de la semana de la mano de Alfonso Tejero. Alfonso, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mariani.
Nuevo aviso amarillo en Sevilla.
Esta vez no son tanto las lluvias como los vientos, que han podido alcanzar los 100 kilómetros hora en la campiña sevillana. En la provincia, algunos municipios han suspendido la jornada lectiva en los colegios, municipios que también recibían avisos SALERT. Estas localidades son Algamitas, Coripe y Prunas. Esta última ha tenido que desalojar a algunos vecinos. María Aranzazu es su alcaldesa y cuenta la situación de la localidad.
Entonces nos ha caído otro muro en calle Francia, aparte de los que ya teníamos caídos. Está cayendo constantemente tierra de las montañas de alrededor, están con máquinas limpiando. La carretera hacia Argamita está cortada. En el pueblo es verdad que se nos han ido a 2 o 3 calles de manera espontánea también, pero eso está medio controlado y lo importante es que no hemos perdido ninguna vida, y eso es lo que más me importa a mí, y que tenga una carretera medio libre y medio, solamente medio, para si tengo alguna urgencia de salir a escape con una ambulancia.
En la capital se ha mantenido activado el plan de preemergencia con el cierre de parques, jardines, centros deportivos y el cementerio. Un árbol ha caído en San Jacinto bloqueando la calzada y cortando el tráfico, aunque sin tener que lamentar heridos. No tuvo la misma suerte una mujer que ha tenido que ser rescatada de su coche y trasladada al hospital tras caer una palmera sobre el vehículo en la avenida de Kansas City.
Problemas en el campo.
Los agricultores sevillanos se desplazaron el pasado martes con sus tractores hasta la Plaza de España de la capital, donde se encuentra la subdelegación del gobierno. Una manifestación que iba a tener lugar el 29 de enero, pero se vio aplazada este martes por la borrasca. Borrascas que han provocado un nuevo problema en el campo, que ahora añade las ayudas en las reclamaciones. Sebastián González es secretario provincial de COAG en Sevilla.
¿No? El no a Mercosur, que el recorte de la PAC para el periodo 2028-2034 no siga desangrándonos, que haya medidas fiscales que nos ayuden a paliar los costes de producción que tenemos, y además pues estamos incluyendo ese paquete ágil y rápido de ayudas por el tren de borrasca que hemos tenido.
¿Problemas en el turismo?
Los problemas en la red ferroviaria están provocando una situación de inseguridad en los usuarios que está afectando directamente al turismo en Sevilla, reduciendo las reservas y generando cancelaciones. Lo cuenta Juan Ignacio Chávez, delegado en Sevilla de la Asociación de Viviendas Turísticas en Andalucía.
La inseguridad de saber cuándo va a estar operativa esa línea, qué otras alternativas hay, pues la verdad es que es lo que más está afectando. Pues entre un 15 y un 20% lo que serían las nuevas contrataciones y, bueno, por supuesto, el incremento de las cancelaciones que ha habido.
y aunque esto es a corto plazo, ya avisan que puede tener repercusión en fechas señaladas y de importancia para la ciudad, como la Semana Santa.
Y hablando de Semana Santa, el Ayuntamiento va a instalar cámaras en la carrera oficial.
Contará con 33 cámaras, 18 unidades más que el año pasado. Estos equipos tendrán iluminación infrarroja para la visión nocturna y sistemas de limpieza automática para la lente. Como avanzábamos en COPE Sevilla, la novedad más destacada es la incorporación de altavoces para lanzar mensajes en tiempo real. Algunos estarán grabados en inglés y español, aunque existe la posibilidad de emitirlos en directo si fuera necesario. Manuel Alés es delegado de Fiestas Mayores.
El que está pensando hoy si va a venir a Sevilla en Semana Santa y la quiere tomar la decisión ahora, pues va a afectar porque hay mucha gente previsora, porque hay gente que no deja las cosas para última hora, sobre todo en fechas tan señaladas, y podemos encontrarnos con una menor demanda.
Los habitantes de Algamitas te van a regañar muchísimo, Alfonso Tejero. Es Algamitas, no Algamitas, ¿eh? No es por nada. Gracias.
A ti, Mariani.
COPE Sevilla.
COPE Sevilla te invita a la entrega de la Saeta de Oro 2026, el lunes 16 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro de la Fundación Cajasol. Este año reconocemos la labor de la Fundación Esperanza y Vida de la Hermandad de la O. Contaremos con las marchas de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y la Saeta de Álvaro Carrillo.
Invitaciones agotadas.
Hoy 36 minutos de la tarde y abrimos nuestro consultorio médico. Hoy en este caso vamos a hablar de accidentes de tráfico, porque nuestro invitado, José Joaquín González, es el coordinador de la unidad de tráfico del Hospital Vitas Sevilla. Al frente de un equipo multidisciplinar, José Joaquín coordina la atención integral a personas que han sufrido un accidente de tráfico y requieren atención médica y rehabilitación. A veces, cuando tristemente padecemos esta desgracia, pues no sabemos muy bien cómo actuar, qué es lo que hacer, y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz a estas cosas. ¿Qué tal, José Joaquín? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que debe seguir una persona que ha sufrido un accidente de tráfico y, naturalmente, quiere recibir atención en la unidad de tráfico del Vita Sevilla?
Pues lo primero, yo siempre aconsejo que hagan en la misma situación del accidente, hagan un vídeo, ¿vale? Hagan un vídeo del accidente y 72 horas después tener servicio de urgencia aquí en Hospital Vita, para que en ese periodo, desde que tiene el accidente, pasado ese periodo, sin que nos sobrepasemos de las 72 horas, pues aquí en Hospital Vita le haríamos una revisión de urgencia. Es una revisión que está estipulada por el convenio, es un convenio que se llama UNESPA, y el convenio que nos regimos todos los centros médicos junto con las compañías para darle el mejor servicio a todos los lesionados de tráfico.
Y José Joaquín, ¿por qué es tan importante este plazo y qué ocurre en el caso de que el paciente se retrase?
Pues pasadas las 72 horas, como el convenio tiene un acordado unos tiempos, hay unos tiempos cronológicos que hay que cumplir. El convenio, finales de los 80, se creó el primer convenio, y entonces hay que llegar a unos acuerdos de que 72 horas después del accidente había que tener ese servicio de urgencia, porque prácticamente si tienes dolencia, pues tu cuerpo va a reaccionar y tú vas ahí a un servicio de urgencia. Ahora, siempre cuando tenemos aquí algunos pacientes que han llegado después de las 72 horas, porque ya no podemos ayudarle porque está estipulado así, nosotros siempre decimos que ¿por qué no ha venido antes? Es que me he automedicado, me he tomado medicina y tal, y me acuerdo muchas veces del anuncio de la televisión con las farmacias de no se automedique, consulte, pues es que igual, a veces la automedicación, o me duele el cuello, el estrés del trabajo, no puedo dejar, pues a veces pues se demora un poco y ya cuando llega a nosotros pues le comentamos que nos regimos por este convenio y no podemos ayudarle.
Tras la atención inicial de urgencias, los lesionados disponen de 15 días para acudir a una unidad de tráfico y ser evaluados por un traumatólogo. ¿Qué tipo de valoración es el que se realiza en esta consulta? Y claro, porque es crucial para una recuperación óptima.
Pues después de las 72 horas, mi médico traumatólogo hará una valoración pasado ya 72 horas del accidente, 40, o sea, 96, 4 días, 5 días. Normalmente siempre aconsejamos que el cuerpo esté con la medicación del médico de urgencia. Aconsejamos de 4 a 5, 6 días o una semana inclusive, para que el cuerpo saque fuera todo lo que le ha producido el accidente. Entonces, esa valoración, segunda valoración del traumatólogo, es que la que dictamina qué lesión tiene y qué tipo de rehabilitación se le va a hacer. Uh-huh. Si es un problema cervical, pues se le trabajará a los cervicales. Y si hablamos ya de por una policontusión, alguna caída de moto, un accidente un poquito más aparatoso, pues ya se le hace una rehabilitación acorde a todas las lesiones. Por eso siempre aconsejamos que...
Se nos ha ido. Se nos ha ido con lo interesante que estaba, porque es verdad que a veces cuando sufrimos un accidente de tráfico, accidentes que naturalmente podamos caminar por nuestro propio pie, lógicamente si se están dando cuenta ustedes de lo que estamos tratando, pues a veces... corremos cometemos el error, mejor dicho, de irnos a casa. Fíjense lo importante que es acudir pronto. Y desde la unidad de tráfico del Hospital Vita Sevilla, pues nos están aconsejando. José Joaquín, te tenemos de nuevo con nosotros.
¿Qué tal?
Eso es. ¿Te has quedado?
En eso, en que una semana después del tratamiento de urgencia, lo que es la visita de urgencia, el médico debe hacer una segunda valoración, ya que el cuerpo haya estado con una medicación durante unos días. Uh-huh. Y entonces la valoración de nuestro traumatólogo después de una semana es mucho más exacta, porque si lo vemos muy rápido, te puede aparecer un dolor en el cuello, pero 5 días, 6 días después te aparece dolor lumbar, dolor cervical, tirando un poco más para los dorsales. Entonces, pues, aconsejamos siempre que haya un periodo de unos días posteriores al servicio de urgencia para que sea todo más, uh-huh, más exacto, ¿no? El mejor servicio. Y ya nosotros lo hacemos la rehabilitación y le mandamos el tipo de rehabilitación que necesite cada lesionado.
¿La asistencia en la unidad de tráfico tiene algún coste para el paciente o las aseguradoras cubren todos los tratamientos derivados del accidente?
Todo gratis, todo gratis. Está todo pagado por la compañía, por eso se creó este acuerdo en el cual el paciente que llegue por Vitas, aunque sea un hospital privado, está todo cubierto por las compañías de seguro. Y en este caso es la propia compañía que hace una cosa que la gente no sabe, es que la propia compañía de seguro es la que, donde el paciente va ocupando el vehículo, es la que paga el tratamiento. Es que a veces dicen, es que yo no tengo culpa, me ha dado otro coche. Ya, pero el servicio médico lo cubre su compañía y ya la compañía contraria, pues, acorde a todo el tratamiento que nosotros le demos, pues tendrá que hacerle hay una indemnización de pago de por lesiones, porque y es la compañía contraria la que va a hacer el servicio ese de indemnización a la compañía, o sea, al lesionado de la compañía propia, pero es la propia la que paga el tratamiento médico.
¿Y qué debemos hacer cuando el accidente es in itere? Es decir, cuando vamos o volvemos del trabajo.
Hay un pequeño, como diría yo, un pequeño descontrol, ¿vale? El accidente laboral, en horario laboral, se puede decir, prevalece siempre el accidente de tráfico. Un accidente yendo para el trabajo es verdad que te puede producir y muchas veces pues los pacientes pues, oye, que me he tenido un accidente viniendo para acá, el trabajo le dice, pues mira, pues llégate a la mutua laboral te da una incapacidad temporal de días, de 5 o 6 días, pero una incapacidad temporal para hacer tu trabajo no tiene nada que ver con una curación por lesiones que son el tratamiento que nosotros realizamos. Hay personas que tienen un accidente y siguen trabajando, pero siguen con lesiones. Entonces, esas lesiones nosotros somos las que curamos. Cuando hay una mutua y el médico de la mutua le dice que le da un periodo de incapacidad de una semana, muchas veces pues la gente se quedan con la mutua, no aparecen por ningún lado o no quieren venir. Y prácticamente, pues cuando termina la mutua le dice, vea, ya estás perfecto para trabajar, pero esas lesiones, si no tenemos el plazo este de los 15 días, no vamos a poder ayudarle para seguir rehabilitando, porque puedes no realizar tu trabajo, pero tener una pequeña molestia en el hombro que te impide tu día a día, y esa es la que nosotros hacemos y el tratamiento que nosotros conseguimos por el tema del accidente.
Voy ya muy volada de tiempo, pero quiero preguntarle si además del tratamiento médico, ustedes se encargan de los trámites con las compañías aseguradoras.
De todo. Nosotros nos encargamos de todo, ponemos en contacto a las compañías de todo el tratamiento médico y desde mi unidad pues nosotros asesoramos a todos los pacientes para cómo proceder una vez que terminan, de cómo, qué hacer para poder ponerse en contacto con las compañías contrarias para que el abogado de la compañía, pues, o el abogado externo, el que sea, pues que le haga esa reclamación de daños por la repercusión económica que le pertenece por esas lesiones.
Y por último y rápidamente, ¿qué recomendaciones daría a cualquier persona implicada en un accidente de tráfico para garantizar que su recuperación sea segura y sin complicaciones legales o médicas?
Pues lo primero, acudir a urgencia, al primer servicio de urgencia. Vista Sevilla tiene 24 horas la urgencia abierta para todo el mundo y solamente con las matrículas de los vehículos tenemos cubierto todo ese servicio. Y lo primero es ponerse en manos de profesionales y que verdaderamente sean los que le ayuden, le asesoren y le lleven de la mano para todo el proceso curativo que verdaderamente es real, necesitan. Porque hay veces que, es verdad que hay pacientes que necesitan 20 días, 30 días, pero si necesitan 90 días, pues se le va a dar un tratamiento de 90 días. Cada cuerpo es un mundo y cada accidente es un accidente diferente.
José Joaquín González, coordinador de la Unidad de Tráfico del Hospital Vita Sevilla. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pues pasa que... Bueno, esto es un spoiler.
No me lo cuentes.
A ver, no pasa nada. Resulta que el protagonista...
No.
Y al final del capítulo se casa.
No quiero.
Pero tienes que saberlo.
Bueno, vale, va. Bueno, no.
Digan lo que digan. Hay spoilers que es mejor hacerlos. En SEAT inauguramos instalaciones y queremos que vengas a conocerlas.
SEAT Automoción Terry. En Avenida Fernández Murube 34, Sevilla.
Su voz llenaba mi casa. Cuando era pequeña, esa voz dulce, pero a la vez contundente, llenaba las paredes de mi casa. Me entretenía, me enseñaba, me acompañaba. Y años más tarde, en esta casa, nos conocimos personalmente. Para mí fue un verdadero honor que ella me dijera que me escuchaba. Y... hoy, por fin, y después de tanto tiempo esperando, merecidísimamente, aunque ella dice que no, cosa que los demás no estamos de acuerdo, por fin Sevilla le ha dedicado una calle. En este caso, un paseo precioso que se llama Locutora Eva Montesinos. Paseo Locutora Eva Montesinos. Hoy, en el Día de la Radio, en nuestro día, Eva Montesinos está con nosotros. Querida Eva, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Mariani, y ante todo quiero darte las gracias por las palabras tan bonitas que has tenido ahora en tu presentación. Te lo agradezco de todo corazón, pero sigo pensando y sintiendo que es inmerecido, que es demasiado para una personilla como la mía.
Sí, pero tú eres una personilla de chica de estatura, pero luego, hija mía, por Dios,
por favor. Por favor, vanitas vanitatis.
Escucha, pero...
Dime.
Pero tú, aunque digas que no, aquí lo que vale es lo que pensamos los demás, y cuando se te da este homenaje que se te ha dado, está claro que es merecido. Eva, hoy es nuestro día, hoy es el día de la radio. Para ti, ¿qué es la radio?
La vida. Aunque parezca un tópico, para mí ha sido mi vida entera. Y ten en cuenta que aparte de los turnos que yo tenía, hacíamos turnos de 6 horas normalmente, aparte de eso, yo por ejemplo, el sábado a lo mejor por la tarde no tenía dónde ir, no se me apetecía otra cosa, me iba a la radio. Y me ponía, por ejemplo, a ordenar la discoteca, a buscarme trabajillos de esos, ¿comprendes? De los que no se hacen diariamente. Y cuando llegaban las 7 de la tarde, por ejemplo, me subía al Cine Club Vida y me veía una película de esas buenas que ponían antes. Esos eran mis fines de semana, por ejemplo, ¿sabes? Trabajo voluntario, completamente voluntario, vamos.
¿Y cuánto ha cambiado la radio de cuando tú estabas y mandabas ahora?
Pues... yo en otra entrevista he dicho lo que voy a decirte ahora más o menos. Antes había profesionales de la radio, personas que aprendían a hacer radio. Hoy día, desgraciadamente, casi cualquiera puede hablar por la radio, decir lo que quiera y desmelenarse. ¿comprende? Sin respeto ninguno al oyente. Y eso a mí, yo lo tengo muy en cuenta, Mariani. Seré muy antigua o lo que tú quieras, pero el respeto al oyente para mí es primordial y siempre lo ha sido.
Debe serlo, está claro. Eva, esta mañana, después de varios intentos por culpa de la meteorología, por fin sí. Se ha podido celebrar la ceremonia de dar la visibilidad a esa nomenclatura que lleva tu nombre. Vamos a escuchar lo que ha dicho el alcalde.
En el Día Mundial de la Radio, la ciudad de Sevilla reconoce a la locutora Eva Montesinos como una de las voces femeninas pioneras en nuestra radio sevillana. Entonces yo hoy, en nombre de todos los sevillanos y sevillanas, Eva, quiero darte las gracias, no por haber informado a tantísimos sevillanos a lo largo de tu vida, sino por haber acompañado a tanta familia, a tantos sevillanos, a tantas sevillanas a lo largo de tu vida.
Qué bonito. Qué acertadísimo ha estado José Luis Sanz, qué acertadísimo, porque ya lo decía yo, para mí y para muchos sevillanos, tú no solo nos has entretenido, nos has acompañado, y yo creo que eso es uno de los valores más bonitos que cualquiera que nos ponemos delante de un micrófono podemos tener. ¿Qué ha significado para ti todo lo de esta mañana?
Yo estaba abrumadísima, estaba, lo comentaba, como en una nube, como si no fuera, el hecho no fuera conmigo, ¿sabes? Como si yo lo estuviera viendo desde fuera, porque es que no podía creerme, y además la cantidad de personas que habían, a pesar de que el tiempo no estaba muy seguro, personas de mi familia, conocidos, y personas que yo he conocido esta mañana, que se han enterado de que era este acto y han acudido allí para conocerme. Fíjate tú qué emocionante es eso. A mí me llama mucho la atención, la verdad. Y voy a decirte una cosa que dijo el alcalde, y antes lo había yo estado comentando. Digo, es que era la cuarta vez que se intentaba hacer esta inauguración, pero por motivos del tiempo no ha podido ser. Pero es que estaba destinado este día a que fuera el día de la radio cuando inauguraran ese paseo, ¿comprendes?
Qué
tenía
mejor
que ser hoy. Bueno, pues en sus palabras lo ha dicho también el alcalde, dice, o por lo menos me lo dijo a mí, dice, es que parecía el destino que fuera hoy, el día de la radio. Y es verdad, estoy completamente de acuerdo con él.
Por
y
último.
Todo el mundo muy cariñoso, ha sido una ceremonia muy bonita, la verdad, muy entrañable.
Para que luego diga que no te la merece. Anda,
bueno,
anda,
vamos
anda.
Vamos a ver, vamos a ver.
Eva, ¿qué les dirías a estas nuevas generaciones que vienen empujando y que empiezan ya a hacer sus pinitos en la radio?
Pues mira, mucho respeto, ante todo, hacia el oyente. Al fin y al cabo te diriges a una persona, o a 1 millón de personas, o a 3 millones de personas, o a 400. Pero tenle siempre respeto. Y sobre todo, sé responsable de lo que hablas, de lo que dices, de lo que cuentas y de cómo te comportas ante un micrófono. Eso yo lo veo imprescindible, vamos.
Pues mi querida y admirada Eva Montesinos, gracias por haber estado con... Yo, es que la vida te da unos regalos preciosos, porque ¿quién me iba a decir a mí cuando era pequeña y cuando te escuchaba? Y es que me encantaba, me embelesaba. ¿Quién me iba a decir a mí que luego me iba a dedicar a la radio y que íbamos a tener la oportunidad de conocernos? Y para mí, de verdad, el día que dijiste te escucho, entonces aquello fue, bueno, pues como uno de los mejores premios de mi carrera, te lo juro.
Es cierto. Y te digo una cosa, ahora tú eres una de esas personas que seguramente están aglutinando a otras personas que te están oyendo.
Así
y que cuentan
es.
Con tu presencia ante el micrófono, contándoles, diciéndoles cosas y diciéndolas de la manera tan bonita y tan completa con que tú lo dices, Mariani. Tienes mi admiración.
Gracias, uy, por Dios, que me emocionas.
Para mí es un honor haber participado en tu programa esta tarde. Muchas gracias.
Pues más honor es que tú me hayas concedido unos minutos. Te mando un abrazo fortísimo, mi querida Eva.
Otro para ti, igual de fuerte. It's sometimes since we said goodbye.
COPE Sevilla.
Bueno, pues no tenemos mucho tiempo para más, pero antes vamos a recordar algunas de las actividades para este fin de semana. Hoy viernes, por ejemplo, se ha programado un concierto de Vicente Amigo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El guitarrista flamenco Vicente Amigo, nacido en la localidad sevillana de Guadalcanal y criado en Córdoba, tuvo como maestros a artistas de la talla del Tomate, el Merengue y Manolo Sanlúcar. En 2016 recibió la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. Será hoy a las 8 de la tarde. También hoy y mañana, 14 de febrero, se podrá asistir en Sevilla al concierto Reza Sevilla, un concierto para los cinco sentidos en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. La propuesta de música de Semana Santa ha sido creada por Manuel Marbizón y reúne a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, las bandas de Las Cigarreras y la Centuria Macarena, los coros de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza y del Colegio Entre Olivos, y los artistas Arcángel, Joana Jiménez, Argentina, Manuel Cuevas y María Ángeles Cruzado estarán en este espectáculo. El espectáculo está dirigido por Alessandre da Costa y tiene una duración de 90 minutos. Va a ser a las 8 de la tarde en el Auditorio de Fibes. También el sábado se celebra un concierto de José Lu Manteca en la Sala Malandar de Sevilla. El artista sevillano va a presentar en la actuación las canciones de su nuevo disco titulado Por la Ventana del Cuarto de Arriba, acompañado de su banda. Será a las 9:30. Y el domingo 15 de febrero tendrá lugar una nueva edición del concierto Una tarde con David Bowie en la Sala Malandar de Sevilla a las 8 de la tarde. Y lo dicho, no queda tiempo para más, nos vamos, pero volveremos el viernes de la semana que viene. Tengan un buen fin de semana, feliz día de la radio, sigan disfrutando de la radio y gracias por estar ahí. Los saludos de Mariani Molina. Hasta el viernes.